Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
La Bombonera y el Estadio Azteca ya reabrirán sus puertas. Luego de todo el tema de la pandemia, poco a poco estarán abriendo sus puertas. Bienvenidos a lo que es la segunda hora de la mesa más poderosa del balompié mexicano. De último momento lo da a conocer así. Ya la Liga MX, la Secretaría de Salud, autorizó que se abran las puertas tanto de la Bombonera como del Estadio Azteca. Dionisio Estrada.
Bueno, ojalá sea una medida correcta, idónea, ojalá la gente tome sus previsiones, porque a veces no solamente es responsabilidad de los clubes, en este caso, sino también la gente que asista al estadio, sigan tomando dentro del estadio las medidas de prevención justamente por este tema del COVID. Y lo importante también para los clubes es que por lo menos tendrán gente en su estadio que los irá a apoyar.
León Lecanda está con nosotros. Eso quiere decir entonces que tanto Cruz Azul como América ya pueden recibir gente. León, ¿qué más información hay al respecto sobre esta situación? Ya te preguntaré también de Cruz Azul.
Sí, Álvaro, fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Al 25% es lo que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México ha autorizado tanto al Club América como al Cruz Azul y también al Toluca para la reapertura de los estadios en esta instancia de liguilla. Fueron los últimos en reabrirse, salvo el estadio de los Xolos de Tijuana, que el equipo fronterizo no pudo clasificar a esta instancia, por lo tanto tendrá que esperar hasta el siguiente torneo en caso de que el semáforo epidemiológico en Baja California lo permita. En el caso de estos equipos, bueno, ya se están organizando para la venta de boletos, incluso el Club Toluca ya anunció los precios para el partido de mañana en donde recibe a Cruz Azul. Álvaro, te vas de espaldas, la zona más importante o donde mejor se ve en el Estadio Nemesio 10, la zona VID, Very Important Diablo, $2,000 cada boleto. Ah, así que, Álvaro, para los que quieran ir, como están al 25%, van a tener que pagar una buena lana si encuentran boletos o si no, en la reventa.
La VID, dijiste, Very Important Diablo, $2,000, es decir, $100, pues, $100.
Sí, $100, Álvaro. Y yo no creo que los precios para el fin de semana, Cruz Azul recibe a Toluca el sábado, América recibe a Pachuca el domingo y también el estadio tendrá un máximo de aforo de 20,500 aficionados. Ese es el 25% de los 82,000 asientos que tienen disponibles en el Estadio Azteca. Así que yo espero, todavía no se han dado a conocer, que los precios también anden bastante altos y sobre todo por ver al líder y al sublíder del torneo.
Claro. ¿Cómo se está preparando Cruz Azul y Toluca para ese partido, León?
Mira, muy bien, sé que en el entorno de Toluca hay muchísima confianza con Hernán Cristante, la forma en la que clasifica el equipo, quizá perdiendo la ventaja en el último momento, pero después ganándola en la instancia de penales. Sé que Cristante le ha dicho al equipo, no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar, somos el último de los clasificados, terminó en 11 de la tabla general Toluca y ahora tiene la oportunidad de dar las sorpresas, o sea, de ir por los primeros sembrados, porque si avanza contra el equipo de Cruz Azul, siempre se va a enfrentar a los mejores clasificados en la instancia de semifinales y final. Y por el lado de Cruz Azul, mucha confianza también con Juan Reynoso porque ha logrado tener uno de los objetivos intermedios que se trazó desde el comienzo del torneo. El equipo completo, la plantilla sin suspendidos y sin lesionados y también con ritmo de juego, Álvaro, porque todos, 22 de los 24 jugadores del primer equipo, tuvieron minutos en el torneo de liga y los otros dos que no jugaron un partido de los 17 en las fechas regulares, tuvieron actividad en la Conca Champions. Nos referimos a Andrés Gudiño y a Alexis Peña. El resto de los jugadores tuvieron minutos en la Liga MX y por lo tanto llega con la plantilla completa.
¿Cómo estaría utilizando laterales Cruz Azul para este partido?
Es una buena pregunta, Álvaro, y ahí es donde nos queda justo la duda. Yo te puedo decir que Nacho Rivero claramente le ha quitado ya la titularidad a Adrián Aldrete después de la lesión en el tobillo. Aldrete ha tenido pocos minutos, así que Nacho Rivero seguramente estará por izquierda. Por derecha me queda la duda de si va con el Shaggy Martínez o si pone a Juan Escobar para utilizar a la pareja de centrales de Pablo Aguilar y Julio César Domínguez. Ha trabajado las dos, es decir, Shaggy Martínez con Cata, con Juan Escobar en la central y Nacho Rivero por izquierda. Y en el otro caso ha utilizado a Juan Escobar como lateral derecho, Cata y Pablo Aguilar como centrales y Nacho Rivero por izquierda. El resto del equipo no va a cambiar. Jesús Corona en la portería, Rafa Vaca, Luis Romo, Guillermo Fernández en la media cancha, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Jonathan Rodríguez en ataque.
¿Podemos decir entonces que Yotún ya no es titular, entre comillas?
No, Yotún no es titular. Sí ha tenido minutos. Es uno de los dos jugadores que participó en los 17 partidos de la fase regular, pero solamente 9 de ellos como titular. Los otros entró como reserva y no es uno de los indiscutibles hoy de Juan Reynoso. A mí me parece que ahí en esa posición de interior, Paul Fernández le ha quitado el puesto claramente a Yotún. Y sobre todo ante la situación de que Nacho Rivero, que había sido volante la mayor parte del torneo anterior con Robert Siboldi, pues ya es más un lateral izquierdo o derecho.
Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, León. ¿Me decía algo el señor productor? Algo sobre... tenemos que... Sí. León, tenemos reacciones de conferencia hoy, ¿verdad?
Sí, Luis Romo habló justo sobre el regreso de los aficionados al Estadio Azteca. También el hecho de que no quiere irse a otro equipo de la Liga MX. Por ahí le cierra la puerta a esos clubes, mucho Chivas, ¿no? Que lo ha buscado desde hace más de 6 meses y piensa solamente en ser campeón con Cruz Azul y después, ¿por qué no salir a Europa? Por supuesto, representar a la selección mexicana este verano. Vamos a escucharlo.
Yo creo que hay uno y es el principal. Salir a la cancha y no creer que con la playera o con lo que hicimos vamos a ganar. Eso nada más. Yo creo que hemos demostrado que jugamos partido a partido. Todos los partidos hicimos un gran esfuerzo. A veces no fuimos el equipo espectacular, pero cerramos los partidos, aprendimos a cerrar partidos a tiempo y eso yo creo que va a ser algo muy importante. No creer que solo con pararnos en la cancha vamos a lograr el objetivo. Ocupamos del esfuerzo de cada uno de nuestros compañeros y eso nos va a hacer muy fuertes como equipo. Te voy a ser sincero en ese tema al 100%. Para mí, estoy en el mejor club de México. Estoy en el club que me ilusiona estar, el que tiene mi corazón el día de hoy. Y realmente no me veo jugando en otro equipo de la Liga MX hoy. No te voy a decir que jamás jugaría en otro equipo, pero hoy en este momento no tengo necesidad de moverme de Cruz Azul. No quiero moverme de Cruz Azul. Me gustaría, claro, jugar en Europa, porque lo he dicho siempre. Yo creo que para ser mejor jugador tienes que competir con los mejores y los mejores están en las mejores ligas. Pero si voy a seguir en la Liga MX, estoy totalmente entregado a Cruz Azul y muy contento de estar aquí.
Ahí las declaraciones entonces de Romo. Por último, León Lecanda, ya viene la liguilla para Cruz Azul. Ya sabes qué te voy a preguntar, ¿no?
Sí. Ya sé. Nada, Álvaro, nada. El licenciado Guillermo Álvarez, 29 de julio del año pasado, tiene una orden de aprehensión vigente en su contra, no se sabe absolutamente nada de su paradero. Lo que sí es que la estructura de Cruz Azul tendrá que hacer algunos ajustes en el verano porque no hay presupuesto para fichajes. Tendría que haber algunas salidas de jugadores que tienen un alto salario o bien ventas de futbolistas para poder reforzarse. Igual no lo necesita, ¿eh? Juan Reynoso quiere que todo el plantel se quede, pero eso no va a ser posible. Habrá salidas. Y ojo, Álvaro, 19 partidos seguidos Cruz Azul sin derrota, 15 en Liga, 4 en CONCACAF. Sin embargo, a pesar de esta racha de 19 juegos en fila, saben en Cruz Azul que también el pasado le dice, ok, esta es la séptima vez que llega el equipo como líder a una liguilla. ¿Qué pasó en las otras 6? 5 veces quedó fuera en cuartos de final y en otra perdió la final contra las Águilas del América en el Apertura 2018. Así que cuidado, no deben confiarse de que fueron un gran equipo en el torneo regular.
Perfecto, perfecto. Ahí está nuestro compañero León Lecanda. Saludos. Sí, ¿dónde estaba el Billy? Es la pregunta de siempre. A ver, Sergio Alejandro, dime una cosa. ¿Se cierran las puertas, ¿sí?, Romo, porque no tiene el nivel para estar en un equipo como el América, por ejemplo?
No, por supuesto que tiene el nivel. Hoy está en la conversación del jugador más valioso de la temporada. Porque normalmente
aquí no lo secó, volteas.
Sí, pero normalmente volteas a ver al líder de la competencia y buscas a uno de los jugadores más importantes de ese club para nombrar al MVP, y Romo está en la plática sin duda.
América, yo creo que le cerró que Cruz Azul, solo que perdió 3 en la mesa, ¿eh?
Sí, creo que le cerró la puerta a las Chivas y hace bien. ¿Quién preferiría estar hoy en el Guadalajara que en el Cruz Azul, honestamente?
Pues aquellos que les guste el relajo, estar a la vuelta de andar.
Claro.
De hecho, tuve que ir a darme una vuelta a supervisar si no andan por ahí los jugadores de la Chivas, pero me dicen que no.
Ay,
que
sacrificado.
Me tuve que sacrificar, carito. A ver, si sería un error para Romo, Dionisio Estrada, que se fuera a las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Mira, siempre hay palabras que en algún momento te pueden pasar factura, ¿no? Y jugar en contra. ¿A qué me refiero? Él dice que está en el mejor equipo de México. Qué bueno que lo sienta así. Pero el día que quizá tenga que ir, por ejemplo, al América, le van a pasar factura por esas declaraciones.
No va a ir,
pero
Dionisio,
por supuesto que tiene.
Él es
No, pero entrando en ese terreno hipotético. Entonces, pero sí tiene las cualidades y el talento para jugar en el América. Y sí coincido. Si se va a Chivas, terminaría siendo un error. Yo recuerdo hace algún tiempo, cuando todavía vivía el señor Jorge Vergara, y estamos hablando hace 6 o 7 años, muchos jugadores ya no querían ir a Chivas, porque Chivas no les representaba para su carrera un salto importante, no les representaba que fuera una garantía de que fueran a ganar algo o a competir. Ya déjate de ganar, a competir por algo.
O sea,
y entonces muchos jugadores mexicanos solos le cerraron la puerta a Guadalajara. Yo sé que muchos van a decir no, a Guadalajara nunca le puedes decir que no, y no habrá ni técnico ni jugador que diga que no, pero sí hubo un tiempo en que muchos jugadores mexicanos preferían ir a otros equipos antes de ir a Guadalajara. El ir en este momento a Guadalajara sería para Luis Romo un error en su carrera, un retroceso.
A ver, Carolina, Romo, con esas declaraciones, a mí me da la impresión de que a lo mejor no tendría el nivel para jugar en el América, pero podría ser titular en el América
por
Richard Sánchez, por Aquino.
Ajá. Yo creo que hay pocos jugadores en la Liga de MX que tengan la polivalencia que tiene Romo. Romo puede jugar como defensa central, como volante de contención, en su momento como
tienes
lateral
razón,
derecho.
Tienes razón, como central sin el América.
Una Veda que ha sido titular en este equipo, un Cáceres, un Bruno que se ha equivocado cuatro
veces, Caro.
Podemos seguir. No puede aspirar a un Romo. Yo creo que Romo es un...
Romo para defensa te lo compro por Víctor Emanuel Aguilera. Te lo compro ahorita, claro. Como defensa.
Correcto.
Como mediocampista, no sé, aquí no lo secó en el
Pero tiene llegada a gol.
Tú lo estás valorando o evaluando más bien por ese partido, que sí, fue mejor Aquino porque lo terminó secando. Pero los otros 16 partidos, ¿dónde dejamos a Romo?
¿Dónde dejamos a Romo?
Y los otros 13 partidos, ¿dónde ponemos a Aquino también?
A ver.
Por eso, y los otros 13 partidos, ¿dónde ponemos a Aquino o dónde ponemos a Richard Sánchez?
En el momento de la Aquino secó a Romo. Lo secó.
En ese partido, pero tu evaluación es muy drástica, porque es por un partido. Si estos equipos se llegan a enfrentar en una hipotética final...
En un partido donde no brilla Romo, ¿cómo
si,
le va a cruzar?
A ver, en una hipotética final, y en esa hipotética final resulta que Romo es mejor que Aquino, ¿qué vamos a decir? ¿Aquino ya no sirve? No podemos ser tan absolutos.
Cuando suceda eso, ya sabrás qué decir. Cuando pase eso.
No, es que no se puede ser tan absoluto por un partido.
Lo soy yo.
Porque si no, todos los demás,
¿quién ha sido
¿dónde
mejor
quedan?
En la temporada, Romo o Aquino?
Romo.
Un poco más. Entonces,
el factor diferencial fue ese partido. Iban empatados y en el factor diferencial Aquino se impuso sobre Romo. Incluso
ese
Richard Sánchez.
Factor diferencial que tú estás inventando.
No invento, Carolina, ¿ves? La descalificación. La descalificación ante la contraria de mis argumentos. A ver, Sergio Alejandro Walter.
Sí.
Dime una cosa. ¿Qué deficiencias, aunque sean poquitas, has encontrado en este Cruz Azul? ¿Qué áreas de oportunidad?
No me parece que Cruz Azul gane cómodamente sus partidos. Y eso en liguilla puede pesar.
8 de 1-0 y 10 de mínima, por la mínima diferencia.
Justo hacia allá voy. Esos partidos que la racha invicta es especial y la racha de triunfos de manera consecutiva histórica también, pero ganando solo por un gol de diferencia. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa de Cruz Azul rumbo a la liguilla.
Pero yo le veo el lado positivo ahí, Sergio. Le veo el lado positivo. ¿Cuántas veces en otros torneos Cruz Azul llegaba al último minuto con un gol de diferencia y no vayamos tan lejos, o en el caso de aquella final que lo ganaba por 2 goles?
Claro.
¿Cuántos partidos Cruz Azul ganando por 1-0 llegaba al minuto 85, 88, 90 o 93 y se los terminaban empatando?
Xolos, muchos, la última jornada.
Muchos. Xolos. Muchos partidos, y entonces yo le veo eso positivo.
Perdón,
como lo dijo Romo hace un momento.
Perdón, Dionisio.
Hemos aprendido a cerrar partidos.
No cerró Tijuana.
Hemos aprendido a cerrar partidos.
Dionisio. Ya era primero.
El último partido de Cruz Azul contra Xolos pasó exactamente eso que estás diciendo. Justo.
Pero eso no
por
lo
la
dice
punta
Dionisio,
de la derecha.
No le conviene.
Ah, no, pero a ver, Sergio, tú sí dices que Romo nada más fue superado contra Aquino en ese partido y sumas los otros 16. Lo mismo es acá. Entonces,
pero
sumemos todos los demás partidos
muestra.
Que Cruz Azul ganó por un punto,
Dionisio,
Sergio. No te quedes con el de Tijuana. No te quedes con el de Tijuana.
Dionisio, tenían la oportunidad en Cruz Azul de conseguir más puntos que nunca nadie.
No te quedes con el de Tijuana. Quédate con los otros 8-9 que mencionabas que ganó por un gol.
Y fallaron.
Por eso. Pero te quedaste con el de Tijuana. ¿Y dónde están los otros 8-9 partidos?
Como el de la América, como el de Puebla.
Doble discurso, querido Sergio Díaz. Doble discurso. Doble moral, Sergio Díaz.
Adelante, ¿cuánto preocupan los tuzos a la América?
Que regrese la afición me produce emoción, alegría, después de mucho tiempo de espera. Queremos que la gente vuelva a disfrutar junto a nosotros en la cancha.
En nuestro estadio, en nuestra casa, sentir ese apoyo cercano que estamos acostumbrados.
No, la verdad es algo muy importante para nosotros, es algo que creo yo como futbolista, como jugador necesitamos sentir el aliento de la gente en nuestro estadio.
Pues nada más es agradecer mucho por el tema que nunca nos dejaron de apoyar, estando en sus casas, siempre se sintió el aliento de la afición y
nosotros. Agradecerles que en todo momento estuvieron, en las buenas, en las malas, han estado cuando, aunque no pueden venir a los partidos, siempre están al pendiente por redes sociales, en prensa.
Y estamos muy agradecidos con ellos, que desde casa y cumpliendo todas las normas, siempre han estado a nuestro lado y lo sentimos cada vez que jugamos.
Siempre juntos.
Siempre juntos.
Siempre juntos.
Siempre juntos.
Siempre juntos.
El agradecimiento de los jugadores al sagrado americanismo, el único ente exigente de nuestro fútbol, el que no alcahuetea, el que no apapacha, el que siempre exige golear, ganar, gustar, títulos. Este es el equipo que más fracasa siempre, porque no siempre puede cumplir las expectativas y las exigencias del sagrado americanismo. Así que vuelve, por supuesto, la gente al Estadio Azteca. Tanto Cruz Azul como las Águilas del América tendrán gente en los estadios, así la situación. Señor productor, ¿me decía usted? ¿Fue la onda? A ver, perfecto. Bueno, vamos a revisar y analizar lo que es el partido de América contra Pachuca. A ver, ¿qué deficiencias, Carolina de las Salas, áreas de oportunidad o debilidades le encuentras al América?
El trabajo de bandas, el ser un equipo más explosivo, el que en algún momento, por ejemplo, vimos con Ibarra, o sea, hay momentos en donde el América me parece que le hace falta ese gustar que tú hablabas en el golear y ganar. Yo creo que a veces queda pendiente de ese gustar, pero te lo voy a decir clarito, no está Solari ahorita para resolver eso, ahorita Solari está para ganar. y entendiendo la lección que Pachuca le acaba de propinar a Chivas, tiene que asegurar su partido, tiene que asegurarlo desde lo defensivo, que creo que ha sido también otra de las deficiencias del equipo. A ver, el equipo no es que defiende mal, el problema es que se cometen errores puntuales en diferentes momentos, entonces ahí tiene que estar la concentración. Así que concentración y un poquito más de dinamismo es lo que yo le pediría a este América.
Ok, a ver, yo le sumo, hay una secuencia de jugadas que le funciona a la ofensiva a Solari, pero que se cometen muchos riesgos, estas jugadas de atracción en donde los centrales y Ochoa se ponen a jugar en línea de fondo para atraer al rival, que les presionen arriba y encontrar los espacios de recepción más adelante. América a veces puede ser un equipo predecible, muchas veces es un equipo predecible, pero es efectivo, es efectivo. A ver, Dionisio Estrada, vi que te exaltaste mucho, espero estés bien, ¿ya estás bien, hermano? Sí, ya, es eso, sonriendo, te exaltaste un poco. ¿Qué deficiencias tiene esta América? Entendiendo que el solarismo muchas veces es peor que el cholismo, no están para...
¿no? No hay solarismo. Primero aclárale que no hay solarismo.
Bueno, ya lo aclaró usted, Caro. Gracias por aclararlo por mí. Mira, creo que por lo menos si vamos a temas de zona, sí hay que atacar el fútbol por el centro con los dos centrales. No tenemos definidos quiénes vayan a ser los centrales, si Bruno Valdés con...
Cáceres
o Aguilera.
O si sea Aguilera con Cáceres o si sea Aguilera con Bruno Valdés, por ejemplo. Todavía no lo sabemos. Entonces, hay que explotar sobre todo que cualquiera de los tres no son tan rápidos en el pase en corto, en el sprint, en el movimiento en corto. Entonces, desde ahí. La otra es que este América adelante ataca con poco, no tiene variantes y le falta volumen de juego. Si es contundente porque tiene muchos goles para lo que ataca, muchos goles en el torneo.
Es efectivo. Pero,
exacto, es efectivo. Bueno, termina siendo contundente, pero sí le falta ese volumen de juego, ese avasallar al rival en ese último tercio del terreno de juego. Solari ha trabajado más del medio a campo hacia atrás para hacer un bloque defensivo desde los dos contenciones, pero del medio campo hacia adelante a este América se sigue quedando corto en ideas. No es que quizá no lo vayamos a ver con el transcurso del tiempo, por lo menos hasta ahorita son cortos de ideas, nada más, 2-3 jugadas bien hechas, bien practicadas,
sí.
Y todavía se sigue dependiendo de lo que es, por supuesto, mucho la táctica fija, que depende de muchos equipos y que muchos equipos aprovechan.
No, la aprovecha bastante bien, de hecho es bastante efectivo en táctica fija. Miguel Herrera, por ejemplo, te mandaba a atacar en táctica fija a 6 o 7 elementos, Solari 5, pero ha metido más goles. A ver, en comparación con el último torneo me refiero. Sergio Alejandro, tú que tienes una parte antiamericanista, porque es una parte.
Orgullosamente, hermano.
Orgullosamente. Pero luego vas a Cuapa y te sientes y entrevistas.
Bueno,
a la gente,
hay que trabajar, ¿verdad? Claro.
Ya. ¿Qué fallas o qué deficiencias tiene este América?
El sector defensivo, principalmente, la defensa central y cuidado con el Pachuca. Cuidado con las opciones que tienen los Tuzos. ¿Eh? Hay muchas en la cancha y en la banca. Hay opciones. Sí, claro que sí. Hay
este América
opciones.
Le ganó en fase regular 2-0.
Correcto, este no es el mismo Pachuca ya. Estos Tuzos cerraron el torneo atacando muy bien por las bandas, con Pardo, con Figueroa, desde la banca con Ismael Sosa, con Romario Ibarra y sobre todo en punta con De La Rosa. Cuidado con las deficiencias que tiene el América en sector defensivo. Pachuca lo puede explotar.
¡Pachuca! A ver. No sé a dónde vas con esto, Sergio Alejandro Dib, en tu mente perversa y malévola.
Lo que es, hermano.
O sea, yo sé que deseas que pierda el América. Eso lo sé.
El América es el favorito. Es el obligado. Sí, okay. Es el responsable. Es el grande.
¿Y tu pronóstico es?
Que el América tiene que echar al Pachuca. pero cuidado con los Tuzos, cuidado con el dinamismo que tiene el Pachuca, con lo bien que cierran el torneo, con lo poco que tienen para perder. Y otra vez,
no tienen nada que perder. Nadie daba nada por ellos para que se metieran al repechaje. Nadie daba por ellos nada ante Chivas, a excepción de
Álvaro. No quiero menospreciar a los Tuzos, pero le metieron 5 goles a San Luis y 4 a las Chivas. O sea,
claro. Y no es como que bien se defiende
tampoco
la América.
Tampoco es que sea una gran hazaña, ¿no?
Por eso.
Imagínate, minuto 80. Por cosas de la vida, Pachuca va ganando 1-0 al América. Va a haber nervios en el América. Va a haber. Bueno, por eso, hipotético. A lo que me refiero es, en algún momento los nervios le pueden jugar en contra al América. Y eso lo tienen que trabajar. Lo que le llaman el fútbol situacional. ¿Qué pasa si? Bueno, eso se lo tiene que plantear al América. Porque el problema es cuando jugamos los partidos antes de que se jueguen. Y por eso hoy estamos viendo a Pachuca.
El América no debe, por supuesto, excederse en soberbia y confianza. Excederse en confianza, porque sí puede ser soberbio. La soberbia es buena, muchachos. Véanme a mí hasta dónde he llegado siendo soberbio, creyendo en mí, por supuesto. O sea, entre otras cosas, ¿no? Teniendo esos genes de Hugo Sánchez y de Cristiano Ronaldo, entre otras cosas. Pero, a ver, no puede excederse en confianza Dionisio Estrada en un equipo que es de los que más llega. Muy poca efectividad a lo largo de las 16 fechas. ¡Ah, qué bueno que es este tema! ¿Con qué Pachuca nos quedamos? ¿Con el que cerró o echamos a la basura las 16 fechas atrás? Tú que hablabas de las 16 fechas atrás y atrás y atrás, Dionisio.
Dionisio.
No, las 16 fechas atrás. Por lo menos las primeras 8. En las primeras 8 no. A partir de la segunda etapa del torneo,
claro. Este
Pachuca regresó. Claro. Porque estando en marzo en el último lugar de la competencia, terminó metiéndose hasta el octavo, ¿no?
Sí, entonces, de marzo para acá fue
nada más con ese tema. No olvidemos lo que pasó en la segunda parte del torneo, que después de Cruz Azul, así como a ti te gusta venir bien informado, igual a mí, después de Cruz Azul fue el equipo que más puntos hizo en la segunda parte del torneo.
Y además,
o sea, te quedó claro que no puedes olvidar 16 fechas o las últimas 8 por lo menos donde agarraron esa inercia.
Queda
¿no?
claro que ah, estoy, okay, gente, gracias, estoy con gente amable. Profesional y preparada. Si no, ya los
hermano, estoy hermano, bueno, hablando de eso. Otros.
Pausa.
Qué bueno, ojalá lo valoren más.
Hablando seguro. De eso, ustedes que quieren hacer menos el cierre de Pachuca, el América solo sumó 4.
¿Quiénes ustedes? Yo no, yo le estoy dando. Pon nombres, Deep, no digas ustedes, pon nombres.
Pausa.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Ahora los saluda Álvaro Morales. Manchester City es campeón de la Liga Premier tras la derrota de United contra el Leicester. Derrota del Manchester United contra este equipo provocó que su odiado rival, el Manchester City, se quede con el título de la Premier League. El equipo de Guardiola es líder con 80 puntos, el United segundo con 70 y Chelsea tercero con 64. Ricardo "El Tuca" Ferretti ya ha recibido ofertas para dirigir en Brasil, su tierra natal, pero estaría priorizando permanecer del fútbol mexicano, dijeron fuentes a ESPN. Tuca estuvo 11 años como entrenador del conjunto felino. De México pasamos a Italia. Gianluigi Gigi Buffon dejará la Juventus después de esta temporada. El veterano de 43 años anunció que no renovará su contrato y no dijo si se retirará. Ya alternaba esta leyenda con Chesney. Andrés Iniesta. Ya para terminar, Andrés Iniesta ha renovado con el Vissel Kobe japonés hasta 2023 y en el día de su cumpleaños 37 ha soplado las velitas tras confirmarse esa extensión de contrato que le mantendrá en activo hasta los 39 años. Hasta ahí la información, la invitación por supuesto para que nos acompañe más adelante. El rendimiento de Chucky Lozano en el calcio. Buffon no seguirá la siguiente temporada. Lo esperamos en SportsCenter. Los comentarios de la encuesta, ¿cómo calificas la gestión de Peláez al frente de Chivas? Dice este, Pucho, No es culpa de él, Peláez hizo los fichajes, pero no es su culpa que no funcionaran. Ok. Siguiente. Manuel Bojórquez, como directivo es un fracaso. ¿Por qué no trabaja para clubes sin presupuesto para ver si tan bueno como directivo es? Ah, caray. Bueno, ahí entonces la situación en la encuesta. Rafa Puente está con nosotros. Rafa, saludos, ¿cómo te va?
Muy bien, Álvaro, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, a todos, a Caro, a Sergio, a Diony. Un abrazo.
¿Qué calificación le pones a Ricardo Peláez y por qué cero?
Ah. Bueno, para poner una calificación, si estarán de acuerdo conmigo, yo me iría a los dos torneos, no a uno solo. Yo en los dos torneos le pondría 7. Le pondría 7 porque, sí. Sí, le pondría 7 porque ni me parece que Chivas tenga el gran equipo. Creo que sí tiene, evidentemente, responsabilidad en las contrataciones que se hicieron. Y se equivocó en algunas. Todos eran jugadores que aparentemente llegaban con el respaldo de alguna temporada interesante. Y a lo mejor ajenos a la exigencia, a todo lo demandante que es jugar con Chivas, que no es lo mismo que jugar en otro equipo. Y algunos de ellos no le funcionaron. Pero me parece, como gestión de dos torneos, un 7, y digo porque no ha conseguido superar la irregularidad en ninguno de los dos torneos. Ha sido una situación que priva mucho en el fútbol mexicano en general, pero bueno, pues en los equipos grandes suele acentuarse. Y Chivas es un equipo muy, muy importante, entonces me parece que esa irregularidad la ha tenido en ambos torneos. Sus momentos más interesantes se podría entender que fueron la parte final de ambos torneos. Uno, obviamente dejando fuera a la América de manera totalmente inesperada, nadie pensaba, porque el claro favorito era el América, y la verdad es que lo echó no apegado a una fortuna, que fuera muy fortuito. Le ganó y le ganó bien, jugando bien al fútbol, uh-huh. Y este equipo en ese torneo, en algunos lapsos, demostró que tenía buen nivel. Aparentemente le iba a alcanzar para un poquito más, nunca para ser campeón, en mi opinión. Pero bueno, ahí yo diría que cumplió. Entonces el porcentaje de esa temporada se iría un poco arriba del 7. Y en el segundo torneo la realidad se repite, pero se repite nuevamente en un torneo sumamente benévolo que lo puso en 3 y 2 prácticamente para no entrar ni siquiera entre los 12. Pero bueno, se metió. Y a la hora de meterse venía respaldado de a lo mejor sus mejores actuaciones. Yo creo que habían sido contra Monterrey, jugando de visita, sobre todo el primer tiempo, que eso hacía abrigar ciertas expectativas. Ganar el clásico, que siempre es importante ganarle a los rojinegros del Atlas, y haber conseguido una victoria en su visita a León, ¿no? Yo digo que fue lo mejor que hizo en el torneo, pero a final de cuentas, si lo comparamos con el torneo anterior, queda de ver en este torneo, porque hizo menos con la irregularidad de ambos torneos, pero hizo menos en lo que se refiere a poderse instalar en cuartos de final, y quedó fuera jugando un muy buen primer tiempo frente a los Tuzos de Pachuca, pero pues fue mejor Pachuca y considero normal el resultado, a lo mejor un poco fuerte el 4-1 y rescató con un penal ahí el 4-2, pero la realidad es que Pachuca fue mejor, no para un resultado tan amplio, pero también me parece que Pachuca tiene un plantel más vasto que Chivas.
Siento...
Ahí se las pongo votando.
Siento, Dionisio Estrada, que Rafa está muy apapachador. Los apapachó.
¿Qué?
Apapachador.
No, no, porque... no, hombre, para nada. Sí,
sí,
no, no.
Sí.
No, mi querido Álvaro, para nada, para nada.
O sea,
te digo una cosa, sí quedan a deber, ¿eh? Hablar de un 7 de calificación es quedar a deber, porque la importancia de Chivas...
Ponle 5.
Está para meterte en la liguilla, pero no, te voy a decir, tuvo altibajos en el torneo. Pero dime cuántos equipos tú podrías calificar, bueno, con 10 ninguno, para acabar pronto. Ni Cruz Azul, que es el que ha hecho el mejor torneo. Pero dime, ¿a cuántos equipos los pondrías en 9 puntos?
América,
con la verdad, y Puebla, y párale de contar. Y Puebla con mis dudas, ¿eh? Con mis dudas, Santos también con mis dudas. Digo, han tenido altibajos importantes en el torneo. Por ejemplo, Santos, antes de este partido contra Querétaro, Santos pintaba para haberse metido cómodamente entre los cuatro primeros y no, Rafa, se metió.
Peláez ha invertido 800, casi 800 millones de pesos.
No, Peláez no, pues, a Mauri. Peláez no ha puesto ni un peso.
No, Peláez no, a Mauri los ha puesto y Peláez los ha gastado.
No, por eso. No, o sea, Peláez no ha puesto.
800 millones de pesos.
Él los ha dirigido, los ha dirigido. Bueno, pero ¿sabes qué? No solo puede estar única y exclusivamente la responsabilidad de Peláez. En su oportunidad tenía que haber estado la responsabilidad también de un técnico que avalaba esas contrataciones, de alguien de inteligencia deportiva. El caso de Michel, por ejemplo. ¿Cuál es la función de Michel ahí? También tiene que ¿sabes qué? Dar la opinión. ¿Sabes qué? Yo a este jugador sí lo veo así, o lo veo con el potencial, o lo veo con los tamaños como para vestir la camiseta de Chivas. O este jugador, ¿sabes qué? No va a pintar. Y eso pasa en muchos equipos y se acentúa muchísimo en dos.
Ahora,
Chivas y América.
¿Qué calificación le das a Víctor Manuel Bucetich?
Te digo la verdad, Álvaro, y no creas que por ser comodino, ni porque que yo sea yo ni soy muy cuate de Buche, lo conozco hace mucho tiempo, lo apoyé en su proyecto de Potros Neza, donde Ricardo Lavolpe decía que no, que había que hacerle un lado, que no servía. Yo fui en contra de Ricardo, hablé con Toño y se quedó para dirigir ese equipo, y con mucho éxito. Y la trayectoria de Buche, ahí está. Ahora, Sí le ha costado, ¿eh? Le ha costado este equipo, porque sabes que cuando un técnico empieza a creer en cambiar tanto a algunos jugadores de posiciones, en alterar tu esquema, tu aparato, porque el equipo terminó siendo muy, muy frágil en el sector defensivo. No estuvo Mier, que era el principal comandante de la saga, no estuvo. Tuvo que alterar a los porteros. Entonces, todo ese tipo de cosas te pinta claramente que no terminó de encontrar a su once ideal para competir. Tuvo destellos en el torneo, como los tuvo en el partido de ayer, estaremos de acuerdo todos, el primer tiempo contra Pachuca. Sí. Pero Antuna ni fue consistente, ni JJ Macías, que ha tenido un torneo, pues la verdad, para el olvido, sobre todo con la etiqueta que venía de regreso después de esa excelente temporada que tuvo en León. Y los otros jugadores, pues la verdad es que Alexis Vega encontró, pero tampoco fue el jugador regular, el jugador que carga con el peso del equipo, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en el equipo de Toluca, Sambuesa. Sambuesa, pues, de su edad, la verdad, se echa el equipo al hombro y el equipo gira en torno a la figura de Sambuesa, que aparte tiene gran personalidad, además de calidad, ¿no?
Entonces, Rafa, te pregunto, por ejemplo.
Yo le pondría 7.
¡Siete!
Okay, pero Rafa,
Rafa, yo te pregunto,
por ejemplo, en el último partido contra Pachuca, cuando hace los cambios, en lugar de potenciar al equipo, ¿no lo descompone?
No, claro.
Es más, parecía que ni tendría que cambiar.
Espérame.
No tendría que haber ni cambiado. ¿No?
Yo no hubiera cambiado. Lo primero que te estoy diciendo es que hizo un muy buen primer tiempo. Ahora, claro que tiene responsabilidad. Vete tú a saber en el fondo, como técnico, porque tampoco me vas a decir que tú piensas que Víctor Manuel Bucetich no tiene ni idea para dirigir. O sea, un hombre con esa trayectoria y con esos resultados, claro. Naturalmente que
eso
tiene.
Eso solamente lo piensa Alvarito.
Ahora,
pues si tienes a Tita, Doricete, para mí sí se equivocó. Más fácil.
Sí, para mí sí se equivocó, porque el equipo, la verdad, el comportamiento del primer tiempo fue muy bueno. Y el segundo tiempo, pues la verdad es que fue...
Pero le falta plantel, Rafa.
Dicen los detractores.
Material humano.
Claro que le falta, para mi gusto. Espérame, si tú quieres
a un Chivas,
permíteme, si tú quieres a un Chivas campeón, ¿sabes qué? Tienen que meterle más lana.
¿Extranjero?
Si no van a ser, punto. Aunque esté Vucetich o aunque traigan a Guardiola, campeón.
800 millones de pesos casi le metieron.
Bueno, y le pueden meter, si quieres, 200 adicionales. Si no tienen el tino o la visión para llevar y ajustar el equipo donde lo requiere, donde lo necesita, da igual que se quede Víctor o que se vaya, campeones no van a ser.
Bien. Rafa, muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos.
Gracias a ustedes, Alvarito.
Saludos, Rafa.
Para todos.
Chao. Venimos con más de Fútbol Picante tras la pausa. ¿Quién para Caballo Negro? Atlas contra Puebla. Bueno, el historial entre estos dos equipos, vea nada más, en torneos cortos se enfrentaron una vez en el verano 2001, pero fue en repechaje, ganó Puebla 5-4 en el global. A ver, Dionisio Estrada, se acabó, vamos a escuchar a Coca y después voy contigo, vamos a escuchar al técnico del Atlas, a ver qué es lo que dice.
Yo estoy convencido de que en estas instancias están los mejores, y va a ser un partido durísimo, sea quien sea el que venga. Yo pienso en Atlas, si pienso en Atlas quiero hacer las cosas bien, queremos ganar, queremos pasar esta fase y poder jugar una semifinal, que sería importantísimo para el club, importantísimo para todos. Así que lo único que pienso es en el rival que tenemos en turno para tratar de ganarle, de ver qué es lo que tiene fuerte, qué es lo que tiene débil, cómo podemos hacer, qué táctica, qué estrategia nos viene mejor.
El historial entre Santos y los Rayados de Monterrey. Veamos, en torneos cortos, quinto enfrentamiento, 3 veces ha ganado Monterrey esto en liguilla, incluye 2 finales, cada quien ganó una. Vamos a escuchar a Mateus Doria al respecto.
La liguilla, ya aprendimos que es un torneo, un campeonato aparte, ¿no? Diferente. El primer año que llegó el profe, que el mister, y fuimos super líderes y cuando empezó la liguilla caímos en la primera desafío que nos tocó. Entonces sí aprendimos con eso que tenemos que encarar de otra manera. Y de mis partidos voy a enfrentar el partido de número 100 con la playera de Santos, muchísimo contento con eso.
A ver, ¿cómo califican la gestión de Peláez al frente Chivas? ¿Reprobado o aprobado? ¿Reprobado o aprobado? Ahí está la gente, ¡el pueblo!
¡No!
Reprobado. Reprobado.
La Nación Picante está con nosotros.
La Nación Picante está justamente con nosotros. ¿Tú no lo reprobarías, Sergio?
Todavía no, hermano, ya te dije. Ha reprobado 3 parciales. Pero falta el examen final, que es el próximo torneo.
Pero necesita sacar 10, claro. Y para sacar 10 tiene que ser campeón, Alvarito. Sergio.
Le llaman proceso.
Proceso. Y no.
Es con Bucetich. Con otros jugadores, pero con ese técnico.
Anda muy veleta, Sergio, hoy. Anda muy veletita. Sí.
Bueno, gracias.
Cuidado con
gracias.
El Pachuca, hermano. Cuidado con los Pachuca.
Cuidado de que... Ay. Cuidado tus Rayados con Santos. Cuidado.
No se defiende bien el América.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar, por eso... Tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.